Radio Nacional Clásica presenta. Latino. Un viaje musical por la música de América Latina con Ariel Hernando Campero.
Hola a todos, nuevamente estamos en este programa Latino, en una nueva edición. En esta oportunidad agradeciendo primeramente a los operadores técnicos que nos acompañan, Diego Rosato y Nacho Guglielmi, como también a todo el personal de Radio Nacional Clásica, que nos permite semanalmente presentar nueva edición del programa Latino. En el programa de hoy vamos a continuar visitando este mundo musical de la música latinoamericana, que tiene varios capítulos, muchos de ellos muy interesantes desde el punto de vista musicológico y al mismo tiempo desde el punto de vista histórico y estético, con puntos de contacto con lo político. Precisamente dentro del gran libro de la historia de la música latinoamericana, tenemos un capítulo especial dedicado al indigenismo como una corriente musical definida que surgió a principios del siglo XX y que reivindicaba precisamente aquellas raíces musicales preexistentes a la conquista española. Debemos ponernos en contexto de que esta ambición por parte de los compositores nacionalistas de aquel momento no era más que una mera elaboración o reelaboración imaginaria de la música de los pueblos originarios. Si bien en las regiones andinas es posible identificar los ritmos y al mismo tiempo la existencia de un estilo particular de música folclórica con rasgos definidos, al pasar a la música académica, esos elementos presentes pueden ser identificados por nuestros oídos. Sin embargo, el indigenismo como tal, reitero, es una construcción cultural desde el punto de vista musical, ya que en muchos aspectos los compositores recurrieron a una especie de música imaginada para pintar aquellos tiempos prehispánicos. Como dije, el indigenismo es un tema debatible dentro de los estudios musicales actuales, más aún en nuestro tiempo, en el cual la cuestión de los pueblos originarios es un tema de suma sensibilidad desde el punto de vista social y al mismo tiempo desde lo político. E indudablemente no dudaríamos en decir que los compositores nacionalistas de principios y mediados del siglo XX realizaron una especie de apropiación de algunos rasgos de la música de los pueblos originarios para presentarnos un producto completamente diferente que evocaba o en todo caso intentaba realizar una descripción pictórica desde lo musical de ese mundo de sonidos que históricamente debe ser colocado en un tiempo y espacio mítico. Tenemos varios ejemplos y vamos a comenzar por Argentina. El primer compositor argentino que incursionó en lo que vamos a llamar la corriente indigenista fue Pascual Errogatis. Pascual Errogatis, uno de los compositores argentinos más renombrados, cuya estética musical está inmersa dentro de lo que vamos a denominar con posterioridad el americanismo musical. un capítulo muy importante en la historia de la música latinoamericana, al cual nos vamos a referir en los siguientes programas. En el año 1916 compuso una ópera con temática indigenista. Esta ópera fue Huemac, que conforme a los registros históricos fue estrenada en el Teatro Colón en el año 1916 y con posterioridad, respondiendo a la invitación de una compañía de óperas italianas, esta obra iba a ser estrenada en la Ópera de Roma el año siguiente, pero un desafortunado incidente provocó la partida de Pascual de Rogatis desde Italia hacia la Argentina, en cuyo viaje la partitura completa de la ópera desapareció. En la actualidad solo existen las famosas danzas de la ópera Huemac, que regularmente suelen ser interpretadas por las orquestas sinfónicas argentinas. Quizá el momento cumbre de esta obra fue su ejecución en la reinauguración del Teatro Colón de Buenos Aires en el año 2010. Podemos decir que esta pequeña obra condensa los elementos típicos del indigenismo musical. El argumento de la ópera está situado en un tiempo lejano, durante el reino de los toltecas en México. Los caracteres son netamente mitológicos, y precisamente dentro del drama, uno de los números son precisamente estas danzas que tratan de reconstruir la música que supuestamente ejecutaban y danzaban los indios toltecas. Vamos a escuchar las danzas de la ópera Huemac de Pascual de Rogatis en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón. Luego de las danzas de la ópera Wemac de Pasquale Rogatis, seguimos en nuestro viaje imaginario dentro del capítulo del indigenismo musical latinoamericano.
Ariel Campero nos lleva musicalmente a Brasil.
En este camino vamos a visitar la obra de quizás el compositor brasileño más importante del siglo XX. Nos referimos a Héctor Villa-Lobos, nacido en 1887 y fallecido en el año 1959, que puede ser considerado como el santo patrón de la música nacionalista brasileña. Es tal su importancia que hoy Héctor Villa-Lobos integra con sus obras el canon de casi todas las orquestas sinfónicas más importantes del mundo. Su obra ha sido grabada casi en su totalidad y es un compositor obligado al momento de referirnos a la música latinoamericana. Junto con Alberto Ginasteras y Silvestre Revueltas, Héctor Villa-Lobos forma parte de esa santísima trinidad de la música latinoamericana, principalmente por su carácter nacionalista y por la utilización de recursos de vanguardia en la composición de cada una de sus obras. Pero en lo referente al indigenismo en la obra de Villa-Lobos, quizás la obra que utiliza esos elementos estéticos es su Coros número 10, estrenada en el año 1926, esta obra que forma parte del ciclo precisamente de coros, un gran friso sinfónico de la música brasileña, como también de todas las corrientes de vanguardia musical imperantes en aquel momento. En esta obra podemos escuchar toques de Stravinsky, como también de Béla Bartók, compositores que estaban en boga en aquel momento como lo más novedoso en materia de experimentación musical. El coro número 10 de Villa-Lobos fusiona la descripción pictórica de la selva brasileña, contrastándola con la vida en las grandes ciudades. Este friso musical del Brasil de aquel entonces también utiliza cantos indígenas que Villa-Lobos reconstruye a través de las voces del coro. En la parte final de esta obra, inclusive, este canto indígena se mezcla con una canción popular de moda en aquel momento, que por razones precisamente de derechos de autor, la canción popular era una maxisa que se llamaba Rasga o Coração, cuyo autor inició un juicio con posterioridad para cobrar las regalías por el uso precisamente de la música dentro de la composición de Villa-Lobos, y que finalmente obligó al compositor durante un largo periodo a que la melodía fuese cantada sin letras. Aparte de esta particularidad, podemos decir que este coro es el número dentro de este ciclo de la obra Villa-Lobos que refleja precisamente esta corriente indigenista. Vamos a escuchar el coro número 10 de Héctor Villa-Lobos en una interpretación de la Orquesta Sinfónica Brasileira dirigida por Ligia Amadio. En la parte vocal interviene el Coral Brasil Ensemble, quienes cantan precisamente lo que hemos descrito, los cantos indígenas y la melodía popular, utilizando también instrumentos típicos del folclore brasileño. Escuchemos. Thank you.
Thank you.
Con el fantástico coro número 10 de Héctor Villalobos, vamos a continuar nuestro viaje imaginario yendo hacia México.
Con Ariel, claro, viajamos a México.
Y cuando hablamos de México, no podemos omitir la presencia indubitable y el poder creativo del gran compositor Silvestre Revueltas. Nacido en 1899 y muerto en el año 1940, Revueltas representa quizás uno de los compositores de vanguardias más importantes del hemisferio occidental, tanto por la innovación en el uso de las melodías y de las técnicas de composición, sino también por la reelaboración original del folclore mexicano, que lo acerca al estilo de Béla Bartók, en el sentido de que el folclore constituye la base de su inspiración, pero la composición es de tal modernidad que nos ofrece un elemento completamente nuevo. Dentro de la obra de Silvestre Revueltas, en la cual la música popular mexicana es omnipresente, quizás su capítulo indigenista está representado por un breve poema sinfónico, el famoso Senza Mayá, inspirada en un poema del escritor cubano Nicolás Guillén, cuyo subtítulo es Danza para matar una serpiente. Podríamos decir que este es el bolero de Ravel de la música latinoamericana, por el uso recurrente de una melodía, la cual se repite en forma sucesiva en un crescendo orquestal que nos provoca un estado de éxtasis sincopado, que también podemos encontrar en la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Vamos a escuchar Senza Mayá en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. Escuchemos. Thank you. Habiendo escuchado el Senza Maya, poema sinfónico de Silvestre Revueltas, ahora vamos a continuar nuestro viaje musical imaginario hacia el Perú.
Ariel Hernando nos trae a los compositores peruanos.
Si hay un país latinoamericano en el cual la música académica se nutrió del indigenismo, es precisamente Perú. Y podemos decir que la escuela nacionalista peruana nació intrínsecamente indigenista. Porque el primer compositor de importancia que tuvo este país fue Teodoro Balcarce, nacido en el año 1912 y fallecido en 1940, proveniente de la región del Puno en los Andes. Teodoro Balcarce fue un compositor en sus inicios de música popular, no tuvo formación académica. Posteriormente estudió en Lima con maestros de origen italiano y su obra está profundamente enraizada en el folclore de la región andina. Es más, podemos decir que la música de Teodoro Balcarce es completamente indisociable de las melodías y las técnicas de composición propia de los pueblos de Puno, quienes eran en su mayoría quechua hablantes y al mismo tiempo habían preservado la tradición musical prehispánica. La obra de Teodoro Balcarce tiene una particularidad: puede ser ejecutado tanto por una orquesta sinfónica como por un conjunto de músicos populares, y su esencia permanece. Un ejemplo de esto es una estampa de su ballet Suray Surita, una obra inconclusa que fue editada en París en el año 1939 y que recién en el año 2018 ha sido registrada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. Podemos apreciar estos rasgos, como dije, precisamente en este número, titulado Ritual para jóvenes honderos, cuya interpretación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, dirigida precisamente por el nieto de Teodoro Balcarce, el maestro Fernando Balcarce Poliart. Escuchemos. Hemos escuchado una estampa del ballet Surai Surita del compositor peruano Teodoro Valcárcel, estrenada en el año 1939 en la interpretación de la Orquesta Nacional del Perú bajo la dirección de Fernando Valcárcel Pollard. Continuando con la indagación del indigenismo en el Perú, vamos a concluir nuestro programa del día de la fecha con una obra de cámara de Teodoro Valcárcel, precisamente una canción en quechua titulada también Surai Surita. Valcárcel fue un gran estudioso de la música andina y principalmente de la música folclórica de la región de Puno y del Cusco, quien al tomar las melodías que él encontraba en sus viajes a través de los valles de los Andes, posteriormente la volcaba en la forma de música de cámara sin alterar ni la métrica ni la lengua original. Un ejemplo de esto es precisamente esta canción que vamos a escuchar, en la interpretación de la soprano peruana Carolina Plata Ballestero, con la interpretación en el piano de Luis Gabriel Mesa Martínez. Todas estas grabaciones son recientes, del año 2020, y agradecemos precisamente al Gran Teatro Nacional del Perú, quien nos ha provisto de este material. Escuchemos. con una canción de cámara del ciclo Suray Zurita de Teodoro Valcárcel, compositor peruano, concluimos el programa de hoy, en el cual hemos iniciado este capítulo dedicado al indigenismo musical. Esperando que tengan una feliz semana, los esperamos la semana que viene. Agradeciendo la operación técnica de Diego Rosato, Nacho Guglielmi y de todo el personal de Radio Nacional Clásica. Que tengan un feliz día y una muy buena semana.
Latino. Un viaje musical por la música de América Latina con Ariel Hernando Campero.